del Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Podríamos decir que la métrica más fiel, si pudiéramos saberla bien, ¿cierto?, de cómo está nuestra vida espiritual, de cómo vamos caminando hacia la santidad o no, y a qué velocidad vamos a esa santidad. En definitiva, cómo está mi relación con el Señor y de ahí con las cosas y las personas que me rodean, todo puede resumirse en esta frase o en esta pregunta. ¿Hasta qué punto sé yo, cada uno, por supuesto, que Dios me ama? Ahí está todo. Si nosotros respondemos a eso, sí, yo sé que Dios me ama. Bueno, es una vida espiritual. Si decimos, no sé si Dios me ama, es otra cosa. Si decimos, Dios, no, a mí no me ama. A otros, a mí, no digo que sea malo, pero a mí es otra cosa. Y para el otro lado, para arriba, no, si Dios me ama. Y estoy seguro que Dios me ama. Y siempre, bueno, cuando estoy en una prueba, bueno, ahora siempre me ama. Y cuando estoy en una prueba, me ama más. Y de cualquier cosa puedo dudar, puedo dudar de que estoy aquí de pie, pero no puedo dudar que Dios me ama. Ya estamos en el extremo de los santos. Porque Dios es amor. Entonces, la medida que yo dudo de que ama, dudo de quién es Él. Y por eso, como el demonio sabe mucho de esto, mucho más que nosotros, lamentablemente, lo sabe no en el buen sentido, lo sabe para hacernos daño, fue la pulga en la oreja que le puso a Eva. Porque, en definitiva, lo que le dijo la serpiente a Eva fue: Dios no los ama, como les dijo. No. Porque les prohíbe hacer algo que los haría felices, los haría como Él. En definitiva, Dios no lo... ¿Y ella en qué cayó? ¿En qué se la creyó? Bien. O al menos empezó a dialogar. Esa es la gran tarea, entre comillas, y grande, entre comillas, que tiene el demonio. Lo que busca es que nosotros dudemos del amor de Dios todo el tiempo, por todos los flancos que puede. Porque cuando tenemos una tentación, que puede ser que el demonio no tenga nada que ver, pero muchas veces está ahí o lo aprovecha, la tentación es: esto te va a hacer feliz. Esto, una vez, no, todo mentira. Ni me hace feliz esa vez, ni me hace feliz dos veces y cada vez peor. Todo es un... Porque en ese momento es, si esto te va a hacer feliz y Dios te lo prohíbe, es que no te ama tanto o que no sabe tanto, que es un poco lo mismo. Entonces Dios, de una y mil maneras, millones de maneras, busca mostrarnos que nos ama. Crear, la creación es un Dios que quiere mostrar a la criatura que Él ama, sobre todo a la criatura que lo puede percibir, que somos nosotros y los ángeles. Y hasta tal punto quiere hacernos saber que nos ama, que nos crea con la capacidad de amar, nos participa lo más grande que puede hacer Él, con lo hermosísimo y lo tremendo que tiene eso. Porque justamente para que me dé capacidad de amar, yo puedo decidir amar mal, es decir, no amar. Es una forma de amar mal, es decir, no ser libre de verdad, porque ser libre es amar de verdad. Entonces, Adán y Eva, todo bien un tiempo, el demonio, como ya había usado mal su libertad el demonio, tienta a Eva, caen, y Dios, por supuesto que no se queda de brazos cruzados, y va preparando, desde ahí, porque lo anuncia ahí, de que va a mandar un Salvador. Y hace esa obra infinitamente hermosísima y a nosotros incomprensible, aunque la sabemos, pero nos tiene que superar, así tiene que ser, de que Dios se hace hombre. ¿Y se hace hombre para qué? Para salvarnos, sí, pero para manifestarnos en esa salvación cuánto nos ama. Santo Tomás de Aquino, cuando se pregunta si era conveniente la encarnación, porque así hace la teología, de un dato, Dios se hizo hombre, no tengo que preguntarme eso, ya está. Bueno, ¿es conveniente o no? O sea, seguro que sí, pero ¿por qué? Y él dice, porque es la manera que más puede Dios manifestar su amor. Porque el amor es darse. De algún modo, Dios se da en la creación. De algún modo digo, porque Dios no le cambia nada, no somos un pedazo de Dios en ese sentido. Pero en la encarnación hay un darse mucho mayor, porque Dios entra en la historia y toma una naturaleza humana, asume una naturaleza humana. Y entonces, Jesucristo nuestro Señor es el amor encarnado. Dios se hace hombre, se hace carne, para mostrarnos su amor. Y lo hace de manera maravillosa toda la vida, pero sobre todo, por supuesto, en la cruz, ¿no? San Juan Pablo II dice que antes de la cruz de Cristo podía el hombre dudar del amor de Dios, no por parte de Dios, que es perfecto ese amor, sino por parte nuestra debilidad, esto, el demonio que tiene. Pero después de la cruz no habría que dudar nunca del amor de Dios, porque tenemos un Dios muerto por amor a nosotros. Bien, entonces, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el corazón. Nosotros no amamos con el corazón, ¿cierto? Es una figura. Nosotros amamos con todo nuestro ser, si se quiere, hasta es más importante la inteligencia y la voluntad que el corazón aparte del cuerpo, pero sí, sin duda, es una figura, un símbolo del amor para todo el mundo, ¿cierto? Por eso entonces, cuando Dios quiere, dice la palabra corazón, la Biblia, para hablar incluso de toda la persona, pero cuando Dios quiere mostrarnos su amor, entonces lo muestra así, ¿no? Pero esta devoción no es que empezó aquí, en este lugar, esta devoción empezó cuando se encarnó, cuando Dios se hizo hombre y empezó a tener un corazón que latía, ya estaba ahí el signo del amor de Dios en ese corazón. Y la más devota del Sagrado Corazón, por lejos, que con todo los respetos a la Santa, por supuesto, es la Virgen María, por lejos, porque ella hizo ese corazón, se hizo en ella, ¿sí? Y nadie amó tanto a Jesús como, y nadie supo tan amada por Jesús como ella. Bien, San Juan, si se quiere, puede ser el gran primer devoto también después de la Virgen del Sagrado Corazón, sobre todo cuando apoyó su cabeza en el pecho del Señor y sintió esos divinos latidos, son cosas divinas humanas. De hecho, cuando a Santa Gertrudis, allá por el siglo XIII, se le apareció San Juan Bautista con esas cosas que tienen los santos, así de animarse, ¿no?, a decirle, ¿cómo no nos has hablado tú del sagrado de las riquezas del corazón de Cristo? Si tú lo sentiste latir. Y San Juan el Evangelista le dijo, dice, a mí me tocó solamente hablar del Verbo encarnado. Llegará un momento en que la caridad y el amor de la gente se enfríe y ahí entonces se manifestará el Sagrado Corazón. Y así fue tres siglos después, siglo XVII. Entonces, es que Jesús se aparece aquí. Pero no empieza la devoción ahí, sino que la devoción, digo San Juan, hay otros, San Juan Eudes, hay otros santos que hablan ya de esto, hay devoción. Pero con estas apariciones lo que hace el Señor es que se haga pública, que haya una misa especial que esté dentro del calendario litúrgico, que sea para toda la iglesia. Eso es lo que le pide el Señor, además de reavivar ese mensaje, yo os amo, ¿no? Ese mensaje del Señor quiere que sea pública, eso le pide a la Santa. Las apariciones fueron las tres principales, aquí, ahí, esa es la segunda. Y miren qué interesante, que yo no lo sabía, por supuesto, por eso salí recién con la hermana. Claro, esta iglesia es la iglesia para la gente, ¿cierto? Ahí no, y eso es clausura, ¿no? Esas rejas estaban todas las rejas, pero bueno, acá no se puede pasar. El Señor no entra a la clausura, se le aparece de este lado. La Santa estaba allá y esa aparece aquí, exactamente aquí. O sea, respeta la clausura, el Señor. Podría entrar, le dio ocho hombres, están todas consagradas a él, pero no entra. O sea, aquí. Las tres más importantes fueron aquí. Después se le apareció también 30 veces adentro, ¿no? Pero las tres más importantes fueron aquí, en este lugar, exactamente en este lugar. Y ahí, digo, es poco obvio, pero están los restos de ella, ¿sí? Algunos huesitos de la Santa. Bueno, y las frases que a mí hay muchas, digo, imagínense, tres apariciones importantes, después 30, hay muchos, ahora son las más importantes que a mí me parecen, las conocerán, se las leo ahora. En la primera, mostrando de su corazón, este es el corazón que tanto amó a los hombres, que nada escatimó hasta agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, ¿no? Y eso es una verdad teológica perfectísima. Y tenemos que hacer mucho en nuestro corazón, en nuestro interior, meditando para convencernos de eso. No es fácil, por nuestras debilidades, por nuestro orgullo, por nuestras heridas, por el diablo, por el mundo. No es fácil que nos convenzamos que Dios nos ama así, que Jesús nos ama así. En primera persona, no ama al voleo, así a la multitud, no. También ama a la multitud, pero como consecuencia de amar a cada uno. No es fácil saberse amado así por Jesús. ¿Por qué? Por todo lo que decía recién. Hay que hacerle fuerza a esto. San Ignacio de Loyola termina los ejercicios, que se los recomiendo y se los recomendaré varias veces más, hablando de eso. Todo el ejercicio culmina con una contemplación para alcanzar amor. ¿Y cómo es que tenemos que alcanzar amor? Sabiendo que Dios nos ama. Tengo que hacer esfuerzos, dando gracias y pensando mi vida desde los ojos, desde el amor, cuántas manifestaciones Dios tiene de amor para conmigo, porque de ahí brota mi amor. No es que somos egoístas, es que somos muy débiles. Si yo no me doy cuenta que Dios me ama, no lo amo. Es así. ¿De dónde voy a sacar amor si no lo recibo? Y si lo recibo y no lo reconozco, es como si no lo recibiera. Por eso es tan importante la gratitud. Y es hacer ese ejercicio, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Tenemos misa, la comunión, por eso hay que hacer un poquito de acción de gracia, un poquito aunque sea, pero todo el día habría que estar dando gracias. Nosotros no tenemos idea de lo que es la misa y cuánto Dios manifiesta su amor. Ahí ya les conté de Santa Imelda, que se murió cuando recibió la comunión. Bien, este es el corazón. Todo hace Jesús para mostrarnos cuánto nos ama. En otro momento le dice, si supieras cuánta sed tengo de ser amado por los hombres, no ahorrarías esfuerzos en ello. Estoy sediento, ardo en deseos de ser amado. Y aquí la fe tiene que dar un paso más, porque creerme existencialmente, no una cosa teológica ahí suelta, sino en mi vida, que Jesús me ama, bueno, sí, pero que necesita mi amor, ay, ¿cómo cuesta? Porque si es Dios, bueno, Dios es amor, y amor con amor se paga. Pero además, para que entendamos eso, Dios hizo hombre. Y misteriosamente, ese Dios hecho hombre sigue sufriendo. Misteriosamente, digo, porque está en el cielo, pero Jesús sigue sufriendo. Cuando se pregunta eso, justamente Pío XI, en una encíclica que habla de la reparación, justamente esta devoción habla mucho de reparar, la relación colecta estaba, ¿no? Reparar es devolver el amor que le quité con mis pecados o que le quitan los demás. Y que yo... Esa reparación, se pregunta el Papa Pío XI, ¿cómo puede ser si Jesús ya no sufre, está en el cielo? Y dice, responde con palabras de San Agustín, dame un alma que ame y entenderá lo que digo. Punto. Es un misterio. Pero Jesús continúa sufriendo. Un poco lo responde el Catecismo de la Iglesia y dice, como Jesús es eterno, todos los misterios de la vida de Cristo participan de la eternidad. De algún modo todos se ven presentes porque Él es eterno, aunque pasaron hace 2000 años. Él necesita nuestro amor. Entonces, un misterio, una cosa, Dios necesita que yo lo ame, a Dios lo consuelo. ¿Y cómo lo hago? No voy a hacer tan largo el sermón, quédese tranquilo, lo hago no pecando, lo hago haciendo su voluntad. Habría mucho para decir otras cosas, pero me detengo en la que Él dice directamente. Miren, siento una ardiente sed de ser honrado y amado por los hombres en el Santísimo Sacramento. Y no hallo a casi nadie que se esfuerce, según mi deseo, por saciar esa sed, manifestando alguna reciprocidad. Es decir, que una manera concreta para mostrarle a Jesús que lo amamos es nuestro amor a la Eucaristía, porque está Él ahí. Amor al recibir en la comunión, si podemos comulgar todos los días mejor, amor en visitarlo en los sagrarios, en la capilla de oración perpetua. Me lo está pidiendo Jesús, me lo está rogando. Ardo en deseo de ser amado. Ojo, es fe. Uno puede ir ante el Santísimo, no sentir nada, no escuchar nada, no tener ninguna consolación, puede estar frío, como puede estar en desolación, no importa. Sé que está Jesús ahí, sé que me lo pide, porque por eso está ahí, pero también lo reveló aquí. Aprovechemos entonces cada vez que podamos, aunque sea un minuto, una visita a Jesús sacramentado. Aprovechemos las comuniones, aprovechemos que tenemos la gracia de saber esa cosa tan maravillosa de que yo lo puedo consolar a Dios. Es lo que le dijo el ángel en Fátima, ¿no? Consolad a vuestro Dios. Somos más amigos, más fácil para nosotros de consolar a alguien que sufre, que vemos, que tocamos, porque somos seres humanos que vemos y tocamos. Pero tenemos que vivir de la fe y saber que al primero, primerísimo que hay que consolar es a Dios, es a Jesús nuestro Señor. Y también saber que consolándolo a Él, consolamos también a su madre, ¿no? Después de Jesús, a quien más le debemos la salvación y todo, es a ella. Y lo tenemos a Él por ella. Por eso una hermosa manera, hermosísima, de consolar a Jesús es teniendo devoción a María. Sin duda que rezando el rosario consolamos también mucho a Jesús, porque es la oración más hermosa que le podemos ofrecer a su madre. Por eso justamente es que en Fátima, con ese consolada a vuestro Dios, la Virgen lo que pide es rezar el rosario diario. Queridos chicos, queridas chicas, una gracia muy grande estar aquí. Aprovechenlo, sigan apretando esta misa, la comunión. Pidan. Que Dios no da más porque no pedimos más. Pidan alocadamente. Dios no sabe hacer cuenta. Dios es malo haciendo cuenta. Jesús es malo haciendo cuenta. Cuando hay menos pescado y menos peces, sobra más comida. Porque es otra métrica, ¿no? Entonces aprovechemos este momento, esta misa, este día aquí. Mucha gente desea de todo el mundo venir aquí. Les puedo asegurar, es la primera vez que vengo. Y no pueden. Y eso estamos aquí. Y es un lugar único en el mundo en ese sentido. Y tenemos que robarle, por así decirle, gracias al Señor con nuestra fe, con nuestra oración. Le pedimos a nuestra madre que nos ayude. Ella que hizo ese corazón, ella que conoce más que nadie ese corazón, ella que amó más que nadie ese corazón, ella que fue amada más que nadie por ese corazón, que nos lleve, nuestra madre, nosotros pecadores, a poder conocer y amar cada vez más el Sacratísimo Corazón de Jesús. Ave María Purísima.